En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Gracias, compañeros de Madrid y de Andalucía. Cogemos el testigo ahora para El Espejo de Granada. Gracias anticipadas también a todos ustedes por abrirnos las puertas de su casa a través de las ondas de la radio y en internet, si después quieren volver a escucharnos en el podcast que estará disponible en archidiocesisgranada.es. Soy Paqui Pallarés, bienvenidos todos.
Muerto y he resucitado, con mis cenizas un árbol he plantado.
Son tiempos duros, tiempos de incertidumbres, de dificultades que ya llevamos unos meses que intuíamos y que ya están aquí. De dificultades económicas, consecuencia también, además de la sanitaria, de la pandemia. Y dificultades que surgen donde antes no las había, como en el caso de las familias que cierran negocios, que quedan en situación temporal de ERTE con incertidumbre de qué pasará. Familias que antes pagaban apurados, pero pagaban sus facturas, y que ahora ya empieza a usarse los ahorros y pronto no habrá cómo pagar esas facturas. En este contexto, con el aliento de esperanza que es cómo personas ayudan a otras personas, familias que ayudan a otras familias, vamos a dedicar nuestro programa de hoy. El domingo es el día en que recordamos a las personas sin hogar y muchas de esas personas pueden verse abocadas a esa situación por, como decíamos, las consecuencias económicas que está empezando a dejar la pandemia. Hablaremos de familias que ayudan a las familias, al lado de las cuales está la parroquia San Juan María Vianney, donde ha surgido una iniciativa junto con la asociación Familias Solidarias. Vamos a conocerles y vamos a conocer el testimonio de una madre venezolana que lleva 8 meses con nosotros en Granada, huyendo de una situación de violencia y temor en su país.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
Familias Solidarias es el nombre de una asociación que ayuda, como siempre, pero especialmente en este tiempo, pues a quienes más lo necesitan. Y especialmente cuando se han cruzado miles de kilómetros, tu país, tu familia se encuentra muy lejos y están aquí con nosotros. Vamos a hablar de Familias Solidarias y de la parroquia San Juan María Vianney, que tienen mucha vinculación y tienen el mismo fin, que es ayudar, pues eso, precisamente a familias que necesitan esa solidaridad. Tenemos con nosotros a Ricardo de la Hoz, que es el vicepresidente de esta asociación y encargado de refugiados y migrantes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es esto de Familias Solidarias?
Familias Solidarias es una asociación sin ánimo de lucro que tiene la sede principal en Granada, tiene otra sede en Córdoba. Se constituyó como fin de poder ayudar a las miles de personas que cruzan el Atlántico, que cruzan el Pacífico, que cruzan todas partes, ¿no? Sobre todo la gente de América Latina y sobre todo también los 7 millones de venezolanos que han salido del país, huyendo por la situación que tienen allí de falta de comida, falta de sanidad, falta de las cosas más elementales para poder lavarse, por ejemplo, un gel, una pasta de dientes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ayudamos a gente de Venezuela, ¿vale? Con comida, ropa, asesoramiento legal, asesoramiento fiscal, búsqueda de trabajo cuando ya tienen los papeles en regla, y vamos realizando con empresas de la ciudad, ya hay 22 trabajando, gracias por ese apoyo, ¿no?, a las empresas granadinas que se vuelcan. Y luego se volcó con nosotros la parroquia de San Juan María Vianney, con el párroco, ¿no?, pues yo voy por allí, y entonces empezó a ir mucha gente, paisas, ¿no?, a celebrar todo tipo de cosas, entre ellas la patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto, y ya bodas, bautizos y todo tipo de cosas en la parroquia. También se volcó con nosotros la Fundación de la Ave María, que es donde tenemos ahora mismo la sede, ¿no?, la antigua Facultad de Ciencias de la Educación. Allí nos donaron la parte de abajo del gimnasio, que es donde repartimos la comida todos los sábados por la mañana. Eso es Familia Solidaria. También llevamos 22 familias de Granada que también ayudamos. Lógicamente no nos ceñimos a la gente de América Latina, a refugiados e inmigrantes, sino que cada vez más vienen gente de la ciudad de Granada porque lo están pasando muy mal, no están cobrando los ERTE, el poquito dinero que tienen es para el alquiler, sí lo pagan, y esa es la situación. Los refugiados están de otra manera porque también se han venido muchísima gente de Madrid, de Barcelona, de los sitios que son más caros, a Granada. Granada es la segunda ciudad con más gente de Venezuela, por ejemplo. La primera en Madrid, la segunda en Granada. Tenemos 17.000 venezolanos aquí, ¿no? Repartidos por Granada y provincia, ¿no? Entonces, la parroquia concretamente está ayudando muchísimo con pagos de alquileres de habitaciones, no de pisos. O sea, hay matrimonios viviendo en pisos, ¿no? Habitaciones para jóvenes, empresarios que han donado pues un hostel entero donde por un módico precio muy social, muy poquito, están viviendo allí teniendo por lo menos dormir debajo de un techo, ¿no?
La ayuda que prestan desde la parroquia y con la asociación, ¿cómo es? ¿Cómo llegan hasta ustedes?
Llega a nosotros, nos llega a través de los dos párrocos que hay, Francisco y José Antonio, ¿no? Que bueno, le explicamos un poco las necesidades que había, ¿no? Y ellos hicieron una colecta especial, ¿no? Para intentar ayudar a esta gente que puedan pagar los alquileres, los recibos de luz, del agua, comida incluso, que no tenían, ¿no? Llega a través de esas sinergias, ¿no? Yo como parroquiano de allí, que suelo ir, pues hicimos muy buenas sinergias y bueno, se canalizaron esta ayuda a través de los párrocos.
¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en esto?
Bueno, yo llevo toda mi vida, desde la época universitaria, trabajando en temas sociales aquí en África y en todas partes, ¿no? Pero bueno, aquí ya concretamente, como estoy estabilizado en Granada, pues llevamos un año. Uh-huh. Un año con Familias Solidarias. Bueno, año y medio, perdón. Ya en año y medio estamos atendiendo 424 personas, 52 son bebés y 7 más que vienen de camino.
Es un buen grueso de personas, ¿eh?
Efectivamente. Y cada viernes atendemos una media ya entre 10 y 20 personas nuevas que nos van llegando con las mismas situaciones.
¿Y hay alguna historia que pudieses compartir con nosotros? Uno necesita ayuda siempre en la vida, pero en las necesidades sí. Básicas es evidente.
Sí. Ahí tenemos un chaval de 26 años, tiene padre, su madre es sordomuda y es hijo único y la mamá es sordomuda y vive en Venezuela, ¿no? Entonces se vino, dejó la carrera, que estaba estudiando telecomunicaciones, para intentar aquí en Granada sacar algo adelante. La preocupación de este chaval y lo que tiene entre manos es conseguir en el futuro algún aparato que su mamá pueda oír. La mamá tampoco sabe lenguaje de signos, ¿no? Entonces esa es su preocupación principal. ¿Qué hace este chaval? Pues ahora mismo está trabajando en lo que pilla, ¿no? O sea, recoge ajo, pinta piso, arregla cocina, lo que haga falta, ¿no? Esa es una historia, bueno, de un chaval joven. Luego tenemos gente que ha sido extorsionada con palizas por nuestras bandas latinas, por ejemplo. Con paliza, le mataron a sus 3 hermanos pequeños y luego iban a por él para que entrara en la banda latina, no quiso entrar, le pegaron 2 tiros, aparte de la paliza que le dieron, y salió antes y se tuvo que venir para acá, con su mujer y un bebé pequeño. Este es un chaval de 27 años. Y luego tenemos, bueno, historias de superación muchísimas. Queremos escribir, además, un libro de todas estas historias de superación, de por qué la gente sale de esos países y se vienen aquí. Por todo, ¿no? Porque no hay comida, porque no hay electricidad, porque no hay una sanidad, porque no hay una educación, porque no hay nada, ¿no? Entonces la gente tiene que vivir.
Además que tenemos una imagen de Venezuela que no somos conscientes muchas veces de las verdaderas necesidades que se están pasando allí y que eso obliga lamentablemente a muchas personas, muchas familias a huir. Sí. Tenemos con nosotros, si no me equivoco, a Julieta, sí, que es venezolana, ¿verdad? Es madre.
Sí. Hola.
Hola, Julieta.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios.
Nos contaba Ricardo de la Hoz, pues el grupo de personas que estáis en la parroquia, también con la asociación, que recibís gracias a ellos una ayuda, pues de las necesidades más básicas. Le decía yo a Ricardo que aquí no nos hacemos mucha idea de cómo es verdaderamente la situación de Venezuela. Tú eres venezolana y has huido de tu propia tierra. Eres licenciada en educación. Cuéntanos, Julieta, ¿por qué tomaste la decisión de salir de tu país?
Tomamos la decisión de salir de nuestro país ya después de llevar muchos años luchando, tratando de soportar esta situación, pues porque uno crece con sus familia, va teniendo sus cosas, su casa, sus negocios, muchas cosas que uno le cuesta dejar, pero en Venezuela no tenemos salud, no tenemos seguridad, no tenemos lo básico que es la alimentación, no hay energía eléctrica, pasamos más de 14 horas, 48 horas sin energía eléctrica, y ni hablar de lo que es el servicio indispensable del agua. Allá el agua nos llega una vez al mes, 2 días o 3 días, una semana cuando tenemos suerte, y ya pasamos otra vez 1 o 2 meses sin agua. La situación es, verdad, insostenible, y lo peor es la seguridad. Allá simplemente, si no eres parte de una ideología, te persiguen, te extorsionan, no puedes trabajar, tienes que tener un carnet, algo que te identifique con esa ideología, y si no lo tienes, pues no tienes derecho a trabajar, no tienes tienes derecho a seguridad. A mi casa, por no pagar, por no pertenecer a esa ideología, nos apedraron la casa, dispararon contra mi casa. Mi bebé tenía 2 años de nacido y lanzaron bombas lacrimógenas. Mi niño no tuvo un mes hospitalizado porque le afectó su sistema respiratorio. La niña y yo teníamos que correr, nos gritaban cosas que nos iban a violar, que se iban a meter, golpeaban la puerta de nuestra casa y así. Mis hermanos tuvieron que huir también porque los persiguieron, porque incluso han llegado a matar.
Muy duro, Julieta, muy dura la vida de la que has huido. Has llegado aquí y ¿cómo te has sentido? ¿Cuánto tiempo llevas, por cierto?
Yo llevo un promedio ya de 8 meses en Granada y es increíble que cuando llegamos a España uno viene como, quien dice, traumatizado. Nosotros veíamos una moto y corríamos a escondernos porque allá, claro, si usted está por una calle y ve una moto es porque lo va a saltar y, claro, lo van a robar y lo pueden matar. Ya aquí nos decían, tranquilos, que no pasa nada. A las 8 de la noche corríamos a cualquier lado, no queríamos estar en la calle porque es así, uno viene con esa mentalidad. Y agradezco muchísimo a Dios que nos trajo para acá, que nos pudimos desprender de esas cosas materiales que hoy día nos damos cuenta que no valen nada, que lo que vale es la seguridad de nosotros, de nuestros hijos. Y aquí tenemos una seguridad, o sea, la seguridad de verdad, lo que es seguridad y salud, no se cambia por nada.
¿Qué les dirías a la asociación y a la parroquia que os han acogido y están junto a vosotros? Que al final lo importante son situaciones muy duras, extremadamente duras, y estar acompañados es lo más importante también.
Sí, que muchas gracias por esa mano amiga, que nunca pensamos cuando nos vinimos que íbamos a contar con tantas personas buenas que nos han ayudado de corazón y que de verdad que Dios se lo pague y que sigan ayudando a muchas personas, porque mientras que en Latinoamérica y en especial en Venezuela y en esos países que están verdaderamente mal, habrá mucha gente que seguirá huyendo, dejando casas, carros, familias, padres, que en los que pensamos todos los días, pero que también pensamos qué hacemos todos allá, nos morimos todos. Aquí venimos para trabajar honradamente y poder enviarles algo con lo que ellos puedan también sobrevivir allá.
Julieta, te damos las gracias por haber compartido tu vida en definitiva y haber cedido esta entrevista para hacernos más conscientes de cómo hermanos nuestros muy lejos de aquí, de España, también están sufriendo. Y personas, damos las gracias también a Ricardo de la Hoz, que representa a esa asociación de familias solidarias, a la parroquia de San Juan María Vianney, que está haciendo un gran trabajo también de acogida, a todos ellos, pues les damos las gracias por eso, porque están ayudando a hermanos nuestros. Julieta, un fuerte abrazo.
Igual, muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues historias como las de Julieta son posible gracias a la familia, que es la comunidad parroquial, en este caso en San Juan María Vianney, y que construimos entre todos. Somos una gran familia contigo, con cada uno de vosotros, y lo somos 7 días a la semana, 24 horas al día. Somos una familia, somos lo que hacemos en nuestras parroquias. Somos miembros de esa iglesia en la comunidad parroquial y contribuimos a que iniciativas como estas, de familias solidarias, se sostengan y se lleven a cabo, porque somos eso precisamente, una familia. Y de la ayuda a las familias seguimos en El Espejo con más buenas noticias.
Saber que se puede, querer que se pueda.
Y esa buena noticia viene también con una fecha en el calendario y una invitación. La de las ordenaciones de 2 nuevos sacerdotes para la diócesis de Granada y 2 nuevos diáconos. Podrá seguirse a través de la televisión diocesana por internet, vatelevisión.com, a las 12 del mediodía mañana sábado. De manos de nuestro arzobispo don Javier serán ordenados sacerdotes César Manuel y Clemens del seminario Redentoris Mater y Jaime y Francisco del seminario Mayor San Cecilio como nuevos diáconos. En esta víspera a su ordenación, en ese camino ya cumplido de vocación al sacerdocio, en el caso de los nuevos presbíteros, y de camino por el que continúan transitando en el caso de los nuevos diáconos, todos ellos han compartido con El Espejo cómo se encuentran ante la gran alegría que mañana celebraremos en toda la Iglesia diocesana. Clemens Prozowski es polaco y es uno de los nuevos sacerdotes que tendrá la diócesis.
Nosotros nos íbamos a ordenar el 3 de mayo. El 3 de mayo estábamos encerrados en casa. A partir de entonces yo estaba esperando la ordenación que pase ya, un poco, es verdad, ansioso, y es difícil decir, ¿no?, los sentimientos, porque obviamente entre los nervios de la organización, pero gracias a los retiros que hemos tenido, eso a mí me ayudó a quitar de en medio la preocupación, o más bien centrarme en lo importante, lo que realmente sucederá el sábado, que voy a ser sacerdote, que el Señor cumplirá su promesa, este regalo, el don de la vocación que me ha dado desde pequeño, desde el niño, que lo he sentido, pues al final Dios pues sale grande después de tantos años. Yo llevo 10 años aquí en España, después de toda la vida de este deseo que he tenido en mi corazón, pues Dios al final me lo concede.
César Manuel López es de Paraguay, se convertirá también en nuevo sacerdote a partir de mañana. Es consciente de que este momento importante para su vida se lleva a cabo en un contexto de incertidumbre mundial, pero de igual modo lo vive con plena conciencia de la obra buena que Dios lleva a cabo en este momento histórico que vivimos todos.
Estoy muy contento por lo que tenemos por delante, ya con la situación que nos mete un poco en incertidumbre de que va a estar el pueblo, que no va a estar el pueblo. Esta semana un poco ha sido el poder entrar en el descanso de que el Señor va a realizar su obra. Ya las circunstancias que le rodean pues vienen como vienen, y yo veo que el Señor a nosotros, a mí concretamente y a mis compañeros también, nos quiere para una obra inmensa, una obra grande, y nos está demostrando su amor con estos acontecimientos y con la ordenación que se acerca, claro está. Estoy contentísimo, es una mezcla de emociones, el estar contento, el temor ante el misterio, ante la inmensidad de lo que vamos a recibir, y hacemos lo que podemos humanamente para acoger este don de misericordia de Dios.
Y si dos nuevos sacerdotes son un regalo para la Iglesia, también lo son los dos nuevos diáconos, que anticipa lo que previsiblemente en 6 meses sucederá después, si Dios quiere, y que también vivirán después, durante el diaconado. Jaime Garrido y Francisco Morales comparten también cómo están en la víspera de este paso, en ese camino hacia el sacerdocio.
Un momento de alegría, que para nosotros es un momento de mucha alegría, porque después de tantos años en el seminario, yo estuve en el seminario menor previamente, y después de todos estos años de formación, pues ves que el Señor ya cumple sus promesas, ¿no? O sea, eso que nos suscitó en el corazón hace muchísimos años ya, pues ves que el Señor lo ha ido trabajando, lo ha ido llevando a plenitud, y gracias a Dios, pues ya está aquí el diaconado para poder servir al Señor en lo que Él mande, que es para lo que en el fondo estamos aquí.
Compartís con vosotros que son estos momentos previos, pues son unos momentos muy bonitos de alegría, de nerviosismo, de mil cosas en la cabeza. Además, también la situación sanitaria en la que nos encontramos, pues no es la que nadie desearía. Pero a pesar de todo, ¿no?, con alegría y con confianza en el Señor, porque Él siempre se mantiene fiel, Él siempre cumple sus promesas y nos invita, ¿no?, también de esta forma o de forma simbólica con estas ordenaciones, que Dios sigue estando con nosotros, sigue acompañando a cada uno de nosotros en todo momento y en todas situaciones, y como digo, siempre se mantiene fiel a su promesa de salvación. Por eso está uno pues con alegría, con emoción, con nervios, pero sobre todo con gratitud ante la grandeza de lo que se avecina.
Anótenlo, mañana a las 12 del mediodía, ordenaciones en la catedral, que podrán seguir por la televisión diocesana vatelevisión.com, como también podrá participarse desde la televisión diocesana en la oración previa a esta ordenación esta tarde a las 8. Y a los nuevos sacerdotes nos uniremos también espiritualmente en su primera misa en el convento de San Jerónimo este domingo a las 12 del mediodía en el caso de César Manuel, y el lunes a las 9 de la noche desde la parroquia de la Encarnación en Colomera. Sigan informados aquí en COPE Granada y en la web de la diócesis, archidiócesisgranada.es, y por supuesto también en nuestras redes sociales de Archidiócesis Granada en Facebook y Archigranada en Twitter. También nos encontrarán en Facebook en el espejo COPE Granada, donde podrán contactar con nosotros y compartir sus buenas noticias en la vida de la Iglesia. Saludos de Paqui Pallarés. Gracias a todos por estar ahí.